Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar aquí en Futbolmetro, perdón, en Cronómetro. En esta ocasión no está Joserra, no está Mauricio, no está... Está mi buen compañero Pablo Viruega. Y por eso pudimos integrar béisbol. Vamos a hablar de NFL y, por supuesto, de Cruz Azul contra Tigres. Y vamos a hablar un poco también de quiénes son los equipos que se perfilan hacia la Serie Mundial. Parece muy fácil, pero... puede haber cambios. ¿Cómo estás, Pablito?
Muy bien, Lalo, un gusto. Aquí estamos en Cronómetro. Vamos a cumplir a rajatabla los tiempos. Y en el fútbol, todavía más. Quizá nos extendamos en otros, ¿verdad? Pero con mucho gusto ya hablaremos de la NFL, que presenta un duelo súper atractivo. Aaron Rodgers contra Tom Brady, ¿eh?
Sí, tercera vez que se enfrentan estos dos futuros miembros del Salón de la Fama. 1-1 está la serie. Pero también hablar un poco de la pelota caliente y en su parte final. Tanto estábamos hablando que queríamos béisbol y todo. Y nos quedan ya unos cuantos juegos solamente. Yo creo que no van a pasar de 10 juegos contando la Serie Mundial. Y bueno, si están listos, vamos a comenzar con los titulares de Cronómetro. Y arrancamos entonces con el subcampeonísimo del fútbol mexicano que se enfrenta a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dices Cruz Azul Autónomo de Nuevo León o Cementeros contra Tigres. ¿Por qué se ganó la portada de este partido, Pablo?
Bueno, porque Cruz Azul viene jugando muy bien. Cruz Azul es el líder y además el equipo de los... del equipo de los Tigres, es el de fútbol americano. Los Tigres es un equipo que ahí está siempre en los primeros lugares, pero en los que últimos 10 años el fútbol mexicano se ha caracterizado por tener un equipo protagonista de manera regular. Ya se ha sido el equipo de los Tigres, de Tuca Ferretti. Entonces, cuando tú tienes esta combinación de un muy buen equipo... actualidad como es Cruz Azul y de uno que regularmente ha estado siempre en liguillas obteniendo algunos títulos o peleando para ellos con altas nóminas, además creo que por eso es que llama mucho la atención. Y además son dos equipos, Lalo, que en sus mercados, entiéndase Ciudad de México y entiéndase Monterrey, que son mercados muy grandes en México, también son de los más populares. Obviamente no quiero dejar a un lado al América, pero Cruz Azul tiene un gran arraigo en la Ciudad de México.
Sí, por supuesto, es un choque de dos equipos grandes, ¿sí? Cruz Azul, por más, sí, que lleve ya mucho tiempo sin el título, lleva dos torneos consecutivos o superlíder o el sublíder, uh-huh. ¿Sí? Un gran ataque, están en cuarto lugar en goles anotados. Es un equipo que también se defiende muy bien, que está como número 3 en lo que se refiere a la defensa. Y el equipo de Tigres, bien lo decías, ya una década con Tuca Ferretti, para mí el mejor técnico nacional en los últimos años y uno de los mejores en la historia. Igual, se está repuntando, está en cuarto lugar, no ha permitido gol en 4 partidos y nada más les ha clavado 10 a sus rivales. Viene Guiñac, Cabecita, que ese será tema un poco más adelante. O sea, ahora, llama la atención porque los dos están siendo protagonistas. Los dos pinta para que sea el mejor partido en lo que va de este torneo.
Ahora, ojalá que sea eso, como tú dices, el mejor partido. Ojalá que este partido, por lo que han hecho los dos equipos que están en la parte más alta de la tabla, por cómo han jugado, por la historia que tiene Tigres recientemente en cuanto a éxito y demás, ojalá que cumpla un partido con todas estas expectativas, porque a veces se habla tanto de los partidos en el fútbol mexicano, de que van a ser buenos, de los clásicos, de esto y lo otro... y realmente a veces no se cumple esas expectativas. Del que no se espera mucho, pero no deja de ser un clásico local, un clásico que genera una gran pasión en Guadalajara y divide un poco la afición, digo un poco porque la gran mayoría son de las Chivas. Bueno, Chivas y Atlas, ¿se puede emparejar el partido por el hecho de ser eso, Lalo, un clásico?
Es un clásico nada más de nombre, ¿sí? Y muy, como bien lo especificabas, es muy local y Guadalajara, al menos en este torneo, está mucho mejor, anda en octavo lugar, mientras que lleva nada más 4 torneos no malos, malísimos el Atlas. Yo no veo, por más que lo quiera uno ver, que porque es el clásico y que se puede emparejar, está tan mal este equipo, no nada más no gana. Lleva 3 partidos dando pena. Sí, esto no, sí. Esto no es una crítica, es una realidad. No anota goles. Gracias a Dios, se defiende bien. Es la sexta mejor defensa, pero esto se trata de anotar goles, no nada más de no recibir.
Sí, y yo creo que la verdad genera esa pasión por el hecho de que son dos equipos de la misma ciudad, porque, bueno, a ver, es la edición 278 del Clásico Tapatío, hay muchísima historia, y en Guadalajara yo sé que se vive de manera muy, muy pasional. Si bien es cierto que el América Guadalajara también desperta mucha pasión, pero aquí estás hablando de un clásico local, de un clásico de dos equipos, sin más allá, y sin entrar en esta polémica tan vieja y absurda de que es más clásico uno que el otro, y no. Esta es una gran rivalidad de dos equipos de la ciudad. Desafortunadamente, Atlas ha estado muy mal. 3 partidos, ya hablabas tú, Lalo, de todo lo que ha ocurrido en los años, pero 3 partidos de manera consecutiva sin anotar gol. La única anotación que tienen a su favor fue un autogol. Ni siquiera tuvieron la capacidad de hacer eso. Entonces, sí, yo creo que más allá de emparejarse, más allá de que se igualen las fuerzas, suena atractivo o volteas a verlo porque es un clásico, pero no porque los dos equipos estén jugando bien, ¿no?
Sí, igual, de Guadalajara, sí, le ganó a Mazatlán, 18º, y empató con Tijuana, un equipo que está ahí a media tabla, un poquito más abajo en el puesto 13, o sea, tampoco es que Guadalajara esté jugando muy bien. Bueno, lleguemos ahora para hablar de campeones, subiendo un poquito de nivel, nada más, estamos con el campeón de defensor de la NFL con el equipo de los Jefes de Kansas City, que sí han tenido algunos problemas, Pablo, últimamente, y pierden con los Raiders, pero viene Le'Veon Bell, posiblemente el corredor más completo de los últimos 6-7 años, aunque estaba en los Jets. ¿Es bicampeonato lo que tienen asegurado el bicampeonato con Bell ahora?
Pues no podemos asegurarlo al 100%. Lo que sí es que sin Le'Veon Bell este equipo era candidato, ¿no? Independientemente de lo mal o de lo irregular que ha sido su defensiva en este inicio de campaña. Pero con esa irregularidad de la defensiva le bastó para ganarle a Baltimore. Incluso el año pasado, con lo bien que jugó al final de la defensiva, le fue suficiente para ser campeón de la NFL. Sí. Agrégale a Le'Veon Bell. Uf, este equipo para mí... Olvídense si la defensiva anda bien o mal. Con que la defensiva ande medio bien, con las armas que tiene Patrick Mahomes a la ofensiva, este equipo para mí pinta que va a repetir. No por la llegada de Le'Veon Bell, eso es un extra, porque ya era candidato desde antes de que llegara.
Hill, Kelsey, Watkins, Hartman, Edwards y Lair, el novato que no lo hace mal, lo hace muy bien y todavía no está en su máximo nivel. Ahora, yo nada más te planteo esto. Andy Reid, después de Belichick, no hay duda de que es el segundo mejor entrenador de nuestra era. Y cuando se trata de esquemas, tiene una mentalidad, tiene una mente, es como viajar hacia el futuro, las cosas que puede hacer. Ahora, si se van sin backfield, si backfield vacío, pones Hill, Kelsey, Watkins y después lo alineas a él y a Hartman. 5. ¿Quién va a cubrir a quién? En alguno de esos duelos, alguien va a estar contra el 5º mejor defensivo secundario. Un desastre va a ser la defensiva rival.
Sí, exactamente. Y yo creo que apunta muy bien el equipo de Kansas City a decir, bueno, mi defensiva no es tan buena, vayamos a controlar el balón. Y lo pueden hacer con un juego terrestre, como lo han hecho en la temporada en algunos partidos con el novato Edwards Keller. Lo pueden combinar ahora con Le'Veon Bell. Creo que Le'Veon Bell lo pueden explotar todavía muchísimo más por el juego aéreo, más que el novato. Quizá recordándonos un poquito lo que hacía Kareem Hunt en su momento con los Chiefs. ¿Eh? Entonces, es un equipo súper, súper completo. Y yo tengo algo que muchos se preguntan, Lalo. ¿Será que Le'Veon Bell no vaya a ser ese cáncer en el vestidor? No, no lo va a ser, porque él sabe que esta es la última gran oportunidad que tiene para conseguir todo lo que quería con los Steelers o con los Jets.
De acuerdo.
Independientemente del dinero, ganar y ser campeón.
De acuerdo. Y alguien, no me acuerdo quién lo dijo, pero lo escuché hoy de mis compañeros en inglés. Brian Westbrook era sensacional con los Eagles. Le'Veon Bell es él y mejor con Reed. Nos vamos al corte y al regreso hablaremos de Cabecita, de Guiñac y de béisbol de Grandes Ligas. Tocaremos el tema Clayton Kershaw.
Volvemos a Cronómetro y estamos en el segmento Cara a Cara. Y te pregunto, Lalo, regresemos al fútbol mexicano un poco, rapidito nada más. Sácala de primera intención o reviéntala rápido al tiro de esquina, ¿ok? No nos quedemos mucho tiempo ahí. ¿A quién vas a fichar? ¿A quién vas a fichar para goleador de tu equipo? Tienes solamente dos opciones, ¿Cabecita o Guiñac?
Obviamente, la pregunta tiene que ser ubicada, hay que ubicarnos en este torneo, porque por historia no hay duda. Guiñac, o sea, ya hay, ¿qué? Poquito más de 6 años, una de las mejores transferencias en la historia del fútbol mexicano. Casi le llega a Caviño, Antonio Caro Santos, a Reynoso, por ahí anda. Sí, tal vez hasta mejor, si me apuras. Pero Cabecita, en muy poco tiempo, está haciendo de manera maravillosa las cosas. Él ha anotado la mitad de los goles de Cruz Azul, 10, y anota de la manera en que quieras. Si a pesar de que el otro está más adaptado a su sistema y que tal vez hombre por hombre, Tigres es mejor que los Cementeros, yo creo que no está tan fácil esto de decidir por lo que están haciendo este año, ¿eh? Uno tiene 10 sí. goles en 12 juegos, el otro 9 en 13. Yo te puedo decir, Cabecita.
Sí, yo me iría con Guiñac, te voy a decir por qué. Y qué bueno que aclaras que tiene que ser por este torneo solamente, porque lo de Guiñac lo ha hecho por varios torneos donde ni siquiera había aparecido Cabecita o ni siquiera había estado en el fútbol. Pero por este torneo, te hablas de una efectividad más rápida de la de Cabecita. Sin embargo, cuando tienes que tomar en cuenta ese pasado, aunque Cabecita no haya estado en el fútbol mexicano o no haya o lo que sea, tienes que hacer referencia a lo que hizo Guiñac en la liguilla. Y Guiñac es un delantero bien contundente en la liguilla. Y quizá yo por eso me inclinaría en Guiñac, porque tú sabes qué te puede dar en la liguilla del fútbol mexicano. Y Cabecita, pues ojalá que dé los triunfos, ojalá que tenga ese palmarés que en algún momento ha tenido Guiñac en la liguilla. Pero yo me iría por eso con el delantero de Tigres.
Sí, y también es más completo Guiñac. Creo yo, pero Cabecita sí. de Santos sube con Cruz Azul, ¿sí? A un nivel, a un equipo de mayor nivel, de mayor categoría, y ahí está cumpliendo, ¿eh? O sea, es que no hay que dejarlo atrás. Bueno, pasemos ahora con una pregunta que es hasta triste, ¿no? No hay duda de que Clayton Kershaw es uno de los 2-3 mejores lanzadores de nuestra era, pero en temporada regular, porque en postemporada algo le pasa. ¿Por qué le va mal en octubre a Clayton Kershaw?
Mira, yo creo que hay dos razones desde mi punto de vista. Una tiene que ver quizá por el tema del cansancio. Quizá para cuando llega la postemporada ya esté cansado. Aunque, ojo, esta campaña se ha visto reducida en cuanto a juegos. Quizá ese argumento perdería peso, ¿verdad? Otro, y yo creo que ese es el de mayor peso en este sentido, Lalo, es un tema ya mental. Es un tema del cual, cuando sabes que tienes la presión de sacar una victoria, cuando sabes que tienes que sacar un triunfo lanzando bien y tú debes de cargar precisamente con eso, entonces ahí es cuando Kershaw no puede controlar la presión. Porque a mí me queda claro algo en el béisbol. Es un juego de los más mentales que puede haber, en el sentido de domina tu mente, domina tu cuerpo, domina la tensión que estás viviendo en cada lanzamiento, seas pitcher o seas bateador,
Sí, o sea, no hay duda. Él casi ha ganado, por ejemplo, 175 victorias, 76 derrotas y un 2.43 de porcentaje de carreras limpias, más de 2.500 chocolates, pero en postemporada 11-12 con 5.40. 7-4 en los últimos 11 juegos de postemporada. A lo que quiero ir es, para añadir a lo que tú decías, es mental, de eso no hay duda. La mayoría de los partidos que perdió en postemporada fue en la primera mitad de su carrera. Después como que lo quiso componer, pero el balance sigue siendo negativo. Por ejemplo, ayer, después del sexto episodio, permite el 49%, se reduce su porcentaje de strikes y de porcentaje de carreras, el peor en la historia en postemporada. Es injusto esto, pero sí, es algo mental, lamentablemente, con Clayton.
Sí, son de estas historias que no quisieras ver por el éxito que ha tenido en temporada regular, pero desafortunadamente en los momentos más importantes donde lo necesitas, no está sacando adelante sus partidos o se cae a plomo desafortunadamente, ¿no? Bueno, volvemos de la pausa y venimos con las predicciones del fin de semana, ¿eh?
Gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Fue el primero, después todos son copias. Bueno, firmado de puño y letra y queda grabado, señor Viruega.
Venga.
¿Brady o Aaron Rodgers? ¿Quién gana el domingo?
Bueno, creo que llega en mejor momento el equipo de los Packers. Y como es firmado de puño y letra, va a ganar el equipo de Green Bay. 33 puntos a 30. Va a estar cerca Brady, pero quizás le van a faltar 3 o 4 puntos para empatar o para ganar el partido.
Sí, no hay duda. Aaron Rodgers está ya en pleno dominio de la ofensiva de Matt LaFleur. Aaron Jones está corriendo, está entre los mejores 5 corredores según Pro Football Focus. A pesar de que no esté Lazard, que no va a estar, parece que Davante Adams sí lo van a dejar jugar porque él desde hace un par de semanas, él quiere jugar, pero lo tienen aislado. Gran defensiva, pero ¿sabes qué? Tampa Bay tiene que correr con el balón. Tienen que utilizar a sus corredores para quitar el balón a Aaron Rodgers. Y 33-30 se me hace mucho. Yo creo que ganan los Bucks, pero con un marcador menos abultado.
¿Tú vas con Tampa Bay?
Con los Bucks. Perdón, con los Packers, pero no 33-30. Yo creo que es menor, okay. 24-21, una cosa así.
Ok, perfecto. Los dos vamos con Green Bay. Yo creo que también. Yo creo que, ¿sabes qué? Uno de los puntos tiene que ser precisamente el ritmo que trae Green Bay. Bueno, pasemos a la Serie Mundial. ¿Quiénes jugarán? No quién va a ganar. ¿Quiénes van a jugar la Serie Mundial de esta campaña?
Para el bien del béisbol, ¿sí? Por cierto, okay. está ganando Tampa Bay 1-0. Creo que estaba en la segunda entrada. Para el bien del béisbol, ojalá de vuelta y Houston pueda empatar la serie y después ganarla para olvidar lo que pasó hace un par de años con aquella trampa enorme de los Astros, para demostrar de que esa trampa de robarse señales, etcétera, etcétera, ¿sí? Sobre todo de ciertos peloteros, de que no fue obra de la casualidad, porque yo creo que es un equipazo el de los Astros, ¿sí? Ojalá para ellos. Y del otro lado, yo creo que van a llegar los Dodgers.
¿Tú crees que lleguen los Dodgers?
Yo no quiero ver Atlanta. No tengo nada contra ellos. Pero quiero rating, Astros, sí. Dodgers.
Yo creo que esa podría ser, porque además tienen ese gran talento. A mí lo único que me preocupa de los Dodgers es la manera como... a veces el manager se descontrola, las decisiones que toma, y no es algo nuevo. Aunque sí ha habido fallas también de los jugadores en esta serie, lo comentábamos hace un momento, la mala actuación de Kershaw, en fin. Pero yo creo que los Dodgers tienen un talento enorme. Y uno de mis jugadores favoritos es Mookie Betts. Y
los Astros, ¡Qué raro!
Y los Astros como para limpiar esa mala imagen que tienen. Sí. Y para ellos mismos y para todos demostrar que no necesitaban de eso porque tienen una gran calidad como peloteros, claro. ¿No?
José Altuve es de mis jugadores predilectos. Y miren que yo no soy aficionado a los Astros. Obviamente no sé, yo me estoy yendo con la chica, ¿no? Porque es 3-2 Tampa en la serie y los Dodgers están 1-3. Hiper difícil que se dé, pero esa es la que yo quiero y puede ser. En el béisbol... puede pasar todo. Bueno, pasemos ahora con el derbi de la Manonina. Inter contra el Milan. ¿Quién gana?
Bueno, esta es la edición número 226 de este derbi. El Inter, 4 victorias de manera consecutiva. Me quedo con el Inter para ganar este partido. Yo sé que el Milán buscará su primer derbi de Milán desde inicios del 2016 y cortar una racha, pero me quedo con el Inter. Creo que es bien parejo el partido, ¿eh?
Ojalá sea parejo. Los últimos 4 le ha ganado el Inter al Milan, que ha mejorado. De la temporada pasada mostró ya signos de que quiere regresar a ser ese equipo grande de todos los tiempos, ¿no? Pero yo creo que el Inter se va a llevar este partido. Marcador no sé, pero lo van a ganar ellos. El Inter.
No, ahí sí ya nos metemos en broncas de marcador. Bueno, a ver, ¿quién gana el otro derbi? Hay otro derbi entre el Everton y el campeón de la Premier, que es el Liverpool. ¿Con quién te quedas?
Aunque no lo crean, o sea, yo no lo podía creer la semana pasada cuando le clavaron 7 goles al super equipazo que es el Liverpool. 7-2 el Aston Villa. En fin, el campeón defensor, mientras que el Everton está invicto, sí, 4-0, anotando muchos goles y permite muy pocos. Empate. Ahí acaban en empate.
No, no, Lalo, no me puedes salir con empate. No, empate no. No, no, empate no. No, yo sé que en el fútbol se permite empate, pero no, no, nosotros no podemos jugar empate.
Ok, va a ser muy difícil que Liverpool pierda 2 seguidos después del 7-2. Entonces tiene que ganar con Liverpool.
Dale, okay. En series extras gana el Liverpool. Va, yo me quedo con el Everton. Creo que el Everton está haciendo una buena campaña. Y,
¿perder dos seguidos sí. Liverpool?
Vas a ver que sí. Y James va a ser la gran figura, ¿eh? Va a ser la gran sorpresa. Ya lo verás. Y van a ganar en tiempo regular, no en series extras, ¿no?
A ver, Cruz Azul frente a la Autónoma de Nuevo León. ¿Quién gana?
Muy buena pregunta. Ahí sí yo te lo creo que hay empate, fíjate. Ahí sí creo que hay empate. No, me voy a quedar con Cruz Azul. Creo que Cruz Azul va a aprovechar el buen momento que trae en la liga. Van a venir al menos uno o un par de goles de Cabecita, que con ese apodo tiene que anotar goles. Me quedo con Cabecita para darle el triunfo a Cruz Azul.
Guiñac va a anotar 2 goles, anota el del empate, pero Jiménez, ¿sí? Santi Jiménez de cabeza consigue el gol de la victoria. 3-2, gana la máquina. El subcampeonísimo se levanta con el triunfo.
Bien, ahí quedamos. Quedamos con los Packers y con Cruz Azul, ya estamos.
Muy bien, muy buen partido. Dale. Este último. Y no se despeguen de ESPN porque ya viene Ahora o Nunca. Invitados especiales, como siempre. Bye.
Nos vemos.
Nos esperamos en Monday Night Football.